737.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Son las 12 de la tarde hoy. Efectivamente es 15 de septiembre del 2021. Y señores, y de reversa, Tlali, así es. Se les dijo, se les advirtió, se les escribió un libro. Bueno, no escribí un libro acerca de esto. Se les hizo un video. Si ustedes me acompañaron el día de ayer, seguramente ya saben, ya se están relamiendo los bigotes. Ya se les está aguando la boca. Porque efectivamente sucedió lo que todo mundo esperaba, de reversa, Tlali, así es, la escultura propuesta por Claudia Sheinbaum para sustituir el monumento a Cristóbal Colón, de reversa, por andarse metiendo en lo que no le importa, por andarse metiendo en lo que nadie le pidió, pues salió la Sheinbaum ahí ya rasguñada. Les voy a contar todo eso y también vamos a hablar de lo que está causando escozor en este país. En unos minutos más, en unos cuantos minutos seguramente, o si no, ya lo hizo, va a pisar suelo mexicano uno de los dictadores más feroces de este país, uno de los dictadores que se ha demostrado en contra de la revolución, uno de los dictadores que ha violentado los derechos humanos en su país. En su país me refiero al dictador cubano Miguel Díaz-Canel. Esto ha causado una gran, gran discusión, un gran debate en este país. Recuerden que la semana pasada el presidente Morena, el mismo PAN, el PRI, las redes sociales, los comunicadores explotaron por la visita. Ahora se van a preguntar, ¿quién visitó? ¿Quién puede ser peor que un dictador cubano? ¿Quién puede ser peor que un asesino? ¿Quién puede ser peor que alguien que reprime a los jóvenes con violencia, que asesina a su pueblo de hambre? Bueno, los de Vox, según la comentocracia, según Morena, según el PAN, según el PRI, vamos a platicar todo eso, pero resulta un poco ridículo que después de la visita del presidente del Vox, este partido de derecha, hoy al parecer estemos festejando que un dictador que reprime los derechos humanos venga aquí en nuestro Día de la Independencia. ¿No les parece eso irónico? A dar un discurso. Bueno, todo eso y más lo vamos a platicar el día de hoy. Me da gusto que me acompañen todavía, señores, si se pueden dar cuenta. No domino el arte del stream, sin embargo, vamos avanzando. Todavía no puedo leer sus comentarios, pero por favor, me importa mucho que me comenten, porque el día de ayer, después de este video, me di un clavado en los comentarios y de verdad, vaya lo que piensan con todo esto de Cristóbal Colón. Creo que coinciden conmigo en este aspecto, no coincidiremos en otras cosas, pero es ridículo. Y así de ridículo sucedió el día de hoy. Resulta que después de todo este, de la crítica que recibió la jefa de gobierno por meterse en algo que no le importa, por andar cambiando estatuas que solamente un votante, una persona, se lo pidió, y esa persona vive en Palacio Nacional y su nombre empieza con Beatriz y termina con Gutiérrez Müller. A nadie más le importaba, ¿no?, la estatua de Cristóbal Colón. Bueno, efectivamente, después de lo que les platiqué el día de ayer, que los colectivos feministas habían salido a quejarse de que cómo es posible que no sea una mujer indígena la que construya esta estatua, la que talle esta estatua. Bueno, efectivamente, Claudia Sheinbaum recibió una cucharada de su propio chocolate. Y el día de ayer, la Sheinbaum reculó, así es, de reversa, Tlali. Y esto es lo que dijo Claudia Sheinbaum respecto a la construcción, bueno, al encargo de esta escultura. ¿Será Tlali o no será Tlali? Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum.
Y hemos tomado la decisión de que mejor lo ponemos en manos del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México, que es finalmente quien lo tiene que decidir, que está constituido por instituciones de la ciudad, instituciones del Gobierno de México, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y también historiadores y ciudadanos. De tal manera que en las próximas días, semanas que se reúne el comité, estará tomando una decisión. Y queremos agradecer al arquitecto Pedro Reyes, porque realmente él lo tomó como algo fundamental, y es muy probable que también parte de su obra esté también exponiéndose en la ciudad. Pero para que no haya ningún problema, que no sea la jefa de gobierno quien lo decida, pues lo ponemos como lo establece la ley, los reglamentos, a la decisión de este comité de qué es lo que va a ir.
¿Sabe qué, jefa de gobierno? ¿Sabe qué otra cosa debería poner a disposición de los reglamentos y las leyes de este país y de esta ciudad que usted representa y por la cual votaron para que representara? Debería poner a disposición usted y hacer cumplir las leyes, señora jefa de gobierno. Fuera de que yo pueda entender que está en contra de los monumentos colonizadores y que lleve usted una agenda a la par con el Foro de Sao Paulo, a la par con Alberto Fernández en Argentina, fuera de que empiecen a quitar todos los monumentos que a usted no le gusten, señora, primero tiene que usted obedecer y hacer obedecer las leyes. Y una de esas leyes es no quitar a gusto, al gusto de usted, al gusto de la primera dama, de la emperatriz, los monumentos que no le gusten. Y ojo, habíamos platicado ayer, si vamos a empezar a quitar monumentos por los errores que cometieron estos personajes, estos hombres y mujeres que están erigidos en toda la ciudad, vamos a terminar quitándolos todos. No nos hagamos pendejos. Esto es selectividad en la historia. Y eso es lo que realmente molesta. Bueno, la jefa de gobierno continuó con este problema al que nadie la metió, nadie le preguntó, y ahora va a mandar a formar un grupo, un comité en donde decidan quién o qué cosa, porque bueno, ya no saben ni qué, va a reemplazar. Igual y terminamos con un nopal, ¿eh? Y ya, o sea, ¿por qué no ponen un pinche nopal ahí y nos dejamos de pendejadas? Eso es lo que queremos, un nopal. Pongan el nopal ahí y ya todos los días vamos a recordar que el águila se posó encima de un nopal y que por eso nació este país. Dejémonos de tonterías entonces. Bueno, la jefa de gobierno en su selectividad histórica continuó diciendo que ahora resulta que va a cambiarle, bueno, va, con lo que considera ella, va a cambiar la forma, la visión y en una de esas el nombre del Paseo de la Reforma, icónico, construido por cierto por un presidente que cumple años el día de hoy, Porfirio Díaz Mori, 15 de septiembre. Bueno, ahora se va a realizar, dice ella, el Paseo de las Heroínas en lugar del Paseo de la Reforma con 14 mujeres. Vamos a escuchar a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
Del reconocimiento de las mujeres en la historia de México, en la historia de nuestra ciudad. Por eso uno de los planteamientos que hicimos y que ya se está haciendo es hacer el Paseo de las Heroínas en el Paseo de la Reforma. El Paseo de la Reforma tiene solamente estatuas de hombres diversos. No tiene una sola mujer fuera del Ángel de la Independencia. Y decidimos hacer el reconocimiento a 14 mujeres, una de ellas a la mujer anónima en la historia de México, y 13 mujeres que han representado distintos momentos patrios, distintos momentos en la historia de nuestra nación. Como una reivindicación de nuestro pasado y de nuestro presente. Segundo, quiero contestar...
Bueno, ya... Mira, como si no se hubiera caído el metro hace unos meses, como si no estuviéramos ocupados, como si la ciudad no se acabara de desgajar el Cerro del Chiquihuite, como si tuviera la jefa de gobierno el tiempo, el espacio, como si no pasara nada en esta ciudad. La jefa de gobierno anuncia que ya no habrá más Paseo de la Reforma, será el Paseo de las Heroínas. Y discúlpenme, de verdad, yo no tengo absolutamente ningún problema. Me da gusto que se reconozca la labor, el trabajo, lo que aportaron las mujeres a la historia de este país, porque es enorme la aportación. Pero yo de verdad me pregunto esto, jefa de gobierno, y se lo pregunto sin ningún afán más que entender qué está haciendo. Estamos en medio de la pandemia, estamos apenas saliendo de la tercera ola de la pandemia, todavía no se vacunan a menores de edad, acaba de haber un sismo la semana pasada, se está revisando los daños del sismo, estamos atravesando una crisis de salud, una crisis económica en la ciudad, no hay dinero, según usted, jefa de gobierno. Lo que no me queda claro, claro, es que con tantos problemas que hay en la ciudad, en el país, con la violencia que se vive en esta ciudad, que ha llegado a cifras récord históricas, ¿de verdad es prioridad, jefa de gobierno, embellecer la ciudad? o este de verdad es un encargo de alguien más, porque yo no entiendo cuál es el propósito. Bueno, se van a agregar, a mí me da mucho gusto, tengo que ser muy honesto, 14 mujeres al Paseo de la Reforma. Eso me parece fabuloso, jefa de gobierno. Es más, en lugar de andar removiendo las estatuas que a usted no le guste, llénenos de estatuas entonces. Llénenos de estatuas de mujeres, de transexuales, de hombres, de mascotas. Díganle lo que usted quiera, jefa de gobierno. Pero de verdad, lo que me molesta a mí es escoger los personajes, las situaciones históricas que a usted le conviene, que a usted le gustan en la narrativa que tiene de país, y tratar de eliminar las demás. Ahora, nada más para ver si esto le está funcionando a la jefa de gobierno. Resulta que el Universal, en la carrera presidencial, obviamente Claudia Sheinbaum, lo saben y lo saben muy bien, es la candidata del presidente López Obrador, y me dio mucha curiosidad entender, y sobre todo este artículo del Universal, que dice que Claudia Sheinbaum está arriba 10 puntos de aprobación. Aún con todas estas cosas, la jefa de gobierno, aún con la crisis de salud, aún con los problemas de la ciudad, según la encuesta del Universal, Claudia Sheinbaum se mantiene 10 puntos de aprobación arriba de la última encuesta. Vamos a ver.
Ayuda con los gastos de sus familias.
No, bueno, payoleado el Universal, ya me vale verga, hombre, lo que hizo del mazo, no importa.
Por eso es un beneficio.
Pero pinche payolear medios de comunicación.
Llevamos 4 años trabajando para las mujeres mexiquenses. Alfredo del Mazo, cuarto informe de resultados. Edomex.
Muerto el del mazo, bueno, ahí está.
Rumbo a su tercer informe, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, recuperó sus niveles de aprobación previos a la elección del mes de junio, pues 67.5% de los capitalinos aprueban su gestión.
67% de los capitalinos en la Ciudad de México. A ver, perdónenme que sospeche de estas encuestas, no nomás de la del Universal, perdónenme que sospeche de estas encuestas en general. La última elección en la Ciudad de México, Morena se fue al fondo. La última elección en la Ciudad de México, la oposición recuperó la mitad de la ciudad. Discúlpenme que dude de las cifras del Universal. No estoy diciendo que esté chayoteado, bueno, excepto por Del Mazo, claramente. Pero perdónenme que dude de esto. Continuemos.
Aceptación por el trabajo realizado por la mandataria capitalina muestra una recuperación de 9.7% respecto a la medición del mes de mayo.
A ver, perdón, respecto a la medición, ¿que no se acaba de caer el Metrobús? Perdón, el metro, la línea 12. ¿Que no se murieron 30 personas ahí? ¿Que no está cerrado el metro al día de hoy? ¿Que no? A ver, perdónenme que no entienda, pero a mí me costaría mucho trabajo creer que Sheinbaum recuperó 10 puntos. Me parece a mí bastante extraño, pero vamos a ver.
Momento, el cual ocurrió el accidente del metro y las campañas electorales se encontraban a mitad del camino. En el último año, el gobierno local hizo frente a los problemas derivados del confinamiento, la pandemia generada por el COVID-19, la elección local y el accidente de la línea 12 del metro, lo que por momentos ocasionó que los habitantes de la ciudad percibieran que los problemas estaban rebasando al gobierno. No obstante, en meses recientes, Claudia Sheinbaum ha comenzado a recuperar la confianza por parte de sus gobernados. Sin embargo, 61.1% de las personas opina que los problemas de la capital del país la han rebasado.
Pues estamos ya pendejos, ¿no?
Niveles de aprobación previo.
Pues ya estamos loquitos, ya. Si Claudia Sheinbaum de verdad subió 10 puntos en el último año a pesar de la caída del Metrobús, ya este país que se vaya a la chingada, ya no hay nada que hacer. La gente ama que estemos metidos en un cuchitril, la gente ama que tengamos cifras récords de violencia, la gente ama lo que pasa en este país, y ya, señores, no hay nada que hacer, ya para qué nos esforzamos. Bueno, señores, esto con Claudia Sheinbaum, pues de reversa, Tlali. Bueno, oigan, ahora sí, vamos con el tema principal de esta transmisión. El día de hoy, bueno, es 15 de septiembre, y el presidente López Obrador había anunciado que se iban a invitar a varios presidentes, como se hacen todos los años, a la celebración de independencia en el Palacio Nacional. Bueno, hubo un presidente en específico que causó bastante molestia, y esto viene porque el presidente López Obrador invitó a Díaz-Canel, Miguel Díaz-Canel. Ustedes saben quién es, está impuesto ahí por la dictadura cubana, que viene desde Fidel Castro, su hermano, y ahora Miguel Díaz-Canel. después de la invitación la semana pasada de este partido de derecha Vox, uno hubiera esperado, uno hubiera pensado que el Partido Acción Nacional, que fue quien invitó al partido Vox de España, pues saltara, como saltó Morena, a criticar al presidente López Obrador por invitar a un, sea presidente o no, nosotros, a ver, uno tiene que estar, tiene que ser muy ingenuo para pensar que en Cuba hay una democracia. De verdad, uno tiene que ser o muy ingenuo, o muy estúpido, o muy malicioso para continuar diciendo que en Cuba hay una democracia. Lo decía Daniel Moreno, hablando de personas ingenuas, lo decía Daniel Moreno porque Daniel Moreno fue uno de los que criticó que Vox estuviera invitado a México por el Senado, ¿no? Pero cuando la gente le empezó a reclamar, oye, cabrón, estás criticando que venga un partido de derecha y por el otro lado te cierras la boca, te haces pendejo, cierras los ojos cuando invitan a un dictador, asesino, etcétera, etcétera, a México, ¿cuál es la objetividad? ¿Cuál es la congruencia? Bueno, la respuesta es que Miguel Díaz-Canel, es un presidente, oficialmente un presidente de un país, pero también en todo caso lo es Kim Jong-un, ¿no? Que por cierto, México ya retomó actividades comerciales con Corea del Norte. También en muchos casos hay jefes de Estado que están impuestos ahí por una dictadura. No nos hagamos pendejos también. Miren, honestamente, ahorita les voy a dar mi opinión sobre Miguel Díaz-Canel, pero vamos a ver, según la lupa de los propios cubanos, quién es este personaje que está invitado a dar el grito de independencia por parte del presidente López Obrador aquí en nuestro país, pagado con nuestros impuestos. Vamos a ver quién es Miguel Díaz-Canel.
La orden de combate está a la calle los revolucionarios.
Aquí es donde yo les pregunto, ¿cuál es la vara entonces con la que estamos midiendo las invitaciones a este país? A ver, seamos congruentes. Si nos vamos a escandalizar porque invitaron la semana antepasada a un partido de derecha, y ojo, tengo que ser reiterativo con esto, la derecha no es intrínsecamente mala. Dejen de escuchar y ver a los mismos payasos que les repiten las mismas cosas. Ni la derecha ni la izquierda son intrínsecamente malas. De los dos lados han habido dictadores, de los dos lados han habido gobiernos extremistas, pero siendo bien honestos, en el mundo una ideología ha demostrado tener más éxito que la otra. En este caso, la izquierda es autoritaria en el caso de Cuba. La izquierda coarta las libertades de expresión y hemos visto la violencia que ha causado. Si nos vamos a escandalizar porque el Senado de Acción Nacional la semana pasada invitó a representantes de un partido, ojo, no son un grupo terrorista, no son talibanes, no hay que caer en la confusión. Se invitó a un partido de derecha que tiene representación en el Congreso español. Sería lo mismo invitar al Partido Republicano que invitar al Partido Demócrata, dos partidos que son votados por millones de personas y que representan a millones de personas en Estados Unidos. El Partido Republicano es el Partido Conservador y el Partido Progresista es el Partido Demócrata. En España, el partido de derecha, bueno, hay varios partidos de derecha, pero el de ultraderecha, el de derecha dura, es Vox. A ver, si nos vamos a escandalizar con la invitación, ¿por qué no deberíamos escandalizarnos por la invitación de Miguel Díaz-Canel? Y ustedes me van a argumentar, Cayo, es que uno ya es presidente. A ver, perdónenme, sería muy ingenuo pensar que Díaz-Canel ganó democráticamente las elecciones después de que Cuba ha sido una dictadura durante décadas. Ahora, ahora sí ya muchos comentarios aquí. Ahorita voy a continuar. Mucha gente no lo sabe, pero no es la primera vez que viene este presidente cubano. Me dice, por ejemplo, aquí Felipe Molina Harris, Díaz-Canel no es bienvenido a México porque el presidente, qué pena que el presidente lo reciba. Y hablando de eso, tendrías que saber tú, mi estimado, que no es la primera vez, Felipe, que viene Miguel Díaz-Canel. Y hablando de otro Felipe, de otro Felipe, por cierto, fue Felipe Calderón, el expresidente de México, quien saltó después de enterarse de la invitación. Tu tocayo, quise decir. Y esto fue lo que publicó Felipe Calderón, expresidente de México. Dice así: es inaceptable el protagonismo en las fiestas del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de un dictador que es inaceptable el protagonismo de un dictador que encierra a decenas de ciudadanos cubanos. Sería el colmo que en el Día de los Niños Héroes, que fue ayer, por cierto, que representa la lucha contra el extranjero, viniera a hablar aquí un extranjero. Esta es la opinión que dio Felipe Calderón, pero como el presidente López Obrador dice que su pecho no es bodega, pues al día siguiente, salió a contestarle a Felipe Calderón y esto fue lo que dijo.
Presidente Calderón, que porque viene de invitado el presidente de Cuba, que no le gusta. Pues qué bien que no le guste. Fuera máscaras. Porque él se entrevistó con Raúl Castro. Nada más que son muy hipócritas. Entonces ahora estamos viviendo, pues sí, un momento estelar, porque ya no se puede fingir, cada quien en su sitio.
Pero a ver, esto es lo que me molesta entonces. Cuando el dictador asesino populista es de derecha, entonces al presidente López Obrador le causa molestia. Pero cuando el dictador, el asesino, cuando es de izquierda, entonces lo invitamos a México a que venga a dar un discurso durante la independencia. Eso es lo que me molesta, la selectividad histórica. Porque, por cierto, desde que llegó el presidente López Obrador, las relaciones con los dictadores latinoamericanos han sido muy buenas. Estuvo invitado Nicolás Maduro aquí a México. Hoy invitamos a Díaz-Canel, que por cierto no es la primera vez que lo hacemos. Ahorita se los voy a mostrar. Lo que no comprendo entonces es que el presidente no está gobernando para todos los mexicanos. El presidente está tomando decisiones invitando a dictadores que él considera considera que son mejores, y me parecería ridículo, me parecería ingenuo. Estoy seguro que el presidente López Obrador sabe lo que está pasando en Cuba. Estoy seguro que el presidente López Obrador está 100% consciente de la tragedia humanitaria que se vive en Cuba, que se vive en Venezuela. Sin embargo, me cuesta trabajo entender que los seguidores del presidente López Obrador no se den cuenta de la hipocresía. Bueno, por cierto, les decía, no es la primera vez que el presidente López Obrador invita a Miguel Díaz-Canel. Estuvo aquí en el 2019, hace 2 años. Bueno, la verdad es que nadie hizo tanto escándalo, por lo menos como se debió hacer. Sin embargo, esta fue la ocasión que en el 2019 Díaz-Canel fue invitado y recibido por el presidente López Obrador y la primera dama Beatriz Gutiérrez Müller. Y el problema es que Acción Nacional, el partido que tendría que ser la oposición al presidente, ya vimos que no va a ser el PRI, ya vimos que los priistas le están aceptando embajadas, puestos de gobierno, el presidente López Obrador, ya vimos que se les dijo, se los juro que si van a buscar el video en DDC de las temporadas pasadas, yo se los dije, señores, hay primor, naturalmente el PRI y Morena van juntos, es natural, así aunque Alito invente que no, a ver, por Dios, en todas las decisiones, en todos los votos, ya se me descararon, ¿no? La semana pasada, y el presidente ya está jalando a los priistas a su gobierno. Díganme quién entonces debería ser la oposición natural. Y ustedes dirían, bueno, Cayo, pues la oposición natural es Acción Nacional. Acción Nacional está en el basurero. Acción Nacional está en el basurero político de este país. Y no se los digo porque me guste la situación, se los digo porque me molesta bastante. Y se los digo por esto. Después de la invitación, lo primero que quise yo ver es cuál había sido la reacción de los panistas después de la invitación, después de que hicieron un escándalo, hasta se disculparon, negaron, dejaron a Julian Rementería tragándosela solo. Después de la vergonzosa actuación de los senadores panistas la semana antepasada con la invitación de Vox, yo me metí a los perfiles de los senadores para ver cuál de ellos se estaba alzando la voz a la invitación de Miguel Díaz-Canel. Vamos a ver qué tiene que decir Kenia López Rabadán.
Lo real es que no está bien sentarse con extremistas, Guillermo, porque ninguno de los extremos es bueno. Yo lo decía y hoy te lo comparto aquí en el programa. En donde yo esté, aquí en el Senado de la República, en otro cargo público, en una organización no gubernamental, en donde yo esté, siempre lucharé porque en México no haya un presidente de extrema, ni de extrema derecha, ni de extrema izquierda. Los extremos no ayudan.
Pues no parece, payasa, porque...
Lo real es que no está bien...
Pues no parece, de verdad. Esto fue lo que dijo Kenia López Rabadán sobre Vox. O sea que a ella le molesta la visita de Vox, pero probablemente esté muy contenta con la visita de Díaz-Canel. Vamos, y este video que les voy a mostrar fue el más vergonzoso del día de ayer. Esta es la razón por la que yo les digo que Acción Nacional está muerto. Los mismos diputados y senadores de Acción Nacional se disculpan por su partido. A los mismos diputados de Acción Nacional les da vergüenza su partido. A los mismos representantes que ganan cientos de miles de pesos en la Cámara de Diputados, que según esto representan a ustedes, a la gente en este país, son los mismos que les da vergüenza ser panistas. Yo ayer preguntaba si a los diputados del PAN les da pena ser del PAN, imagínense a los panistas. Esto es lo que dijo ayer Jorge Triana, ¿no?, en un debate con Hernán Gómez Bruera en La Octava. Vamos a escuchar. Están hablando, está discutiendo con Andrea Chávez, diputada también de Morena. No me pregunten, por Dios, cómo sucedió eso, sobre la visita de Vox aquí a México. Vamos a escuchar cómo Jorge Triana defiende a su partido.
Me parece lamentable y muy vergonzoso que haya sido el coordinador de la bancada de tu partido, Jorge, en el Senado de la República.
Es un payaso,
utilizando los espacios del Senado de la República, que son espacios públicos, para abrirle la puerta a un representante de un partido que todos los días, nos rechaza a los mexicanos, que todos los días denigra nuestras raíces.
Es que eso es mentira. A ver, perdóname, Andrea Chávez, de verdad, no es que yo comulgue con Vox, yo ni siquiera los conozco, yo no estuve entrometido en esto, a mí me pareció terrible el manejo que se hizo, pero decir que todos los días Vox insulta a los mexicanos, ¿de dónde sacan eso? Yo solo quiero entender, y si tú me lo pruebas, voy a estar en contra de ese pinche partido y se acabó, y los odiamos y les damos una patada y los sacamos de México. A ver, perdónenme, ¿y por qué el tarado de Jorge Triana solamente asiente como estúpido a lo que dice Andrea Chávez? Dios de mi vida, ¿por qué no preguntarle, oye Andrea, a ver, discúlpame, ¿me puedes mostrar en qué momento, en qué situación este partido ha denigrado a los mexicanos? ¿Tienes algún video, alguna declaración de este partido de ultraderecha que denigra a los mexicanos? ¿Acaso estás escuchando, Jorge Triana, lo que te están diciendo? ¿Estás tan invadido de la vergüenza de ser panista? ¿Te da tanta pena y tanto asco tu propio partido que ni siquiera estás escuchando la sarta de babosadas que está diciendo Andrea Chávez? Este no puede ser el representante de Acción Nacional. Estos no pueden ser los representantes que esperamos para cambiar el gobierno de este país. Señores, si esta es la oposición, estamos muertos. Vamos a seguir escuchando.
Como que allí haya también estado precisamente la senadora a la que acabas de mencionar, Lili Téllez, entre otros legisladores. Y pareciera que Acción Nacional, los representantes, los dirigentes del partido y los diputados solo salieron a rechazar esta medida. Me parece.
Perdón, señores, de verdad, cualquier otra persona, ustedes, cualquier otra persona en esa posición le hubiera dicho, Andrea Chávez, no puede ser posible que me estés diciendo esto cuando tu presidente está invitando a un dictador que, a diferencia de Vox, gobierna un país, y a diferencia de Vox, y ojo, no es defensa ni siquiera de Vox, pero por Dios, cualquier persona que se respete, que respete su ideología, su partido político, le hubiera podido salir a decir lo obvio. Andrea, ¿de qué hablas? Al parecer estás hablando de la invitación que le hizo el presidente López Obrador al dictador cubano. Al parecer estás hablando de la invitación y del avión presidente, el avión de militar que le prestamos a Evo Morales para ayudarlo a escapar de su país. Andrea, ¿acaso estás hablando de la ayuda que le estamos dando a Alberto Fernández y Nicolás Maduro? Porque es ridículo. Y si alguien, perdónenme, si alguien ofendió en todo caso a los mexicanos, fue Donald Trump con sus declaraciones. ¿Y saben qué hizo el presidente López Obrador, a diferencia del presidente Peña Nieto, que le cantó el tiro en video, se acordarán ustedes? Y todo mundo encabronado con Peña Nieto, y fue el único pendejo que sí le dijo, aquí Trump, aquí vienes y respetas. ¿Saben qué hizo el presidente López Obrador después de todas las ofensas, después de, según él, escribirle un libro? Fue, le estrechó la mano y le hizo campaña presidencial. Inútil, por cierto, porque perdió lamentablemente el presidente, bueno, para los planes del presidente López Obrador, perdió Trump, y es hora que Joe Biden nos la va a cobrar, de alguna manera u otra. A ver, señores, me da pena que estos representantes sean la oposición de este país, porque si estos payasos son la oposición de este país, no va a haber un cambio de gobierno en el 2024. ¿Cómo es posible, Jorge Triana, que no puedas defender? Tan fácil hubiera sido decir, oigan, en Acción Nacional vamos a dialogar con todos los partidos. No estamos dialogando con un grupo terrorista, no te equivoques. No estamos dialogando con asesinos ni con dictadores antidemocráticos. No te equivoques, Andrea. Estamos dialogando con un partido político con representación pública. Estamos dialogando con un partido por el cual millones de personas votaron por él. Un partido que busca el poder de la forma democrática. Un partido que quiere hacerse del poder, como todos los demás partidos, a través de los votos, no a través de asesinando, no a través de asesinar cubanos, ni represalias, ni sangre. Estamos invitando a dialogar a un partido establecido. Invitaremos próximamente al partido de izquierda y al partido de derecha, y vamos a dialogar acabar con todos. Pero ni siquiera ellos se la creen. El problema es que ni siquiera ellos creen que estén haciendo lo correcto, señores. Yo de verdad, si estos son los representantes de la oposición, déjenme les voy vaticinando, déjenme les voy diciendo que el 2024 está completamente perdido. Pero bueno, señores, ahora sí voy a leer sus comentarios. Dice por aquí mi estimado Amaury Serranov, ¿cómo estás? Muchas gracias. La única oposición real que queda es el PRI. No me hagas reír. ¿Sabes qué, Amaury? Yo creo que no hay. De verdad, lo decían, no recuerdo quién, pero lo voy a retomar. A ver, he estado haciendo encuestas toda esta semana para tratar de entender cómo piensa la mayoría de los mexicanos. Más allá de lo que piensen en Twitter, en YouTube, en esta burbujita en la que vivimos nosotros, hay 130 millones de mexicanos esparcidos por todo el país a lo largo y alto de esta república que piensan completamente distinto. Y he estado tratando de entender cómo piensan los mexicanos en temas coyunturales, en temas ideológicos, qué piensan los mexicanos del aborto, qué piensan los mexicanos de la eutanasia, qué piensan los mexicanos de los matrimonios LGBT, de la adopción, etcétera, etcétera. Bueno, de toda esta información que he recopilado, yo creo que hoy las personas que se identifican como de derecha, las personas en México conservadoras, las personas que están a favor del libre mercado, las personas que están a favor del capitalismo, las personas que están en contra de las dádivas del gobierno, las personas, ¿con qué partido se representan las personas que están en contra, por ejemplo, del aborto? Y yo llegué a la conclusión de que en México no hay ningún partido que los represente. Acción Nacional claramente no. Hoy Acción Nacional no tiene una ideología y está completamente perdido. Sabemos que el PRI es un partido de izquierda, sabemos que Morena es un partido de izquierda, pero ¿cuál es el partido de derecha en este país? Bueno, me dice por aquí Israel Corralejo, Trump 2024 solo dijo la verdad, lo odian porque no viene del establishment y no es políticamente correcto. Andrea Martínez, México no es solo, tenemos a nuestra organización Frente, únete a exigir la revocación de mandato si quieres que México salga del atolladero. Y Felipe Molina Harris, tan fácil es decirle entonces ¿por qué habrá Mendieta? Es que de verdad es muy fácil, me da pena que Jorge Triana, de verdad, que ocupe un cargo público es vergonzoso en general, pero que represente a Acción Nacional de una manera tan humillante, que se arrastre con una, perdón, pero de todos los debatientes, de todas las figuras que tiene la izquierda, Andrea Chávez, no puedes argumentar con una niña como Andrea Chávez, de verdad, una niña ideologizada, su novio es Abraham Mendieta, que viene aquí, por cierto que sí, viene aquí a hacer política, ¿no? Exetarra, por cierto, sí, completamente de acuerdo. Y Olivia Gómez, gracias al PRI llegamos a esto y a los mexicanos agachones del pasado, no podemos decir que nos hace falta el PRI. Bueno, señores, muchísimas gracias por acompañarme, es para mí muy divertido estar desde mi casa platicando con ustedes. Voy a ir mejorando sin duda en este arte de la transmisión. Ya pronto, en unas cuantas semanas, me voy a convertir en un chapuz. Bueno, no, mejor ni lo digo porque no quiero ni poner esa idea en la cabeza de nadie, señores. Pero me ha gustado mucho, me he divertido mucho y sobre todo ahora que puedo platicar con ustedes, pues para mí es un gusto y un placer. Señores, yo ya me voy. Muchas gracias por acompañarme. Recuerden que este video lo vamos a subir más tarde con las partes más importantes. Y por favor, voy a checar sus comentarios. Ayúdenme a comentar cuáles son los temas que quieren que tratemos. ¿Les parece que el debate ideológico es algo importante? ¿Les parece interesante que hablemos sobre qué es el aborto? ¿El aborto acaso es asesinar a un ser humano o es un derecho de todas las mujeres? Hablemos también de los derechos civiles de la sociedad y de qué le espera a este país con los gobiernos del presidente López Obrador y próximamente lo más seguro de Claudia Sheinbaum. Señores, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Los quiero mucho. Festejen el día de hoy.
Quédate con nosotros aquí en Confianza.